Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 19. Primera de Juan 4, 10 y el versículo 19. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Durante estas dos semanas anteriores, pues a nuestra hija Carolina solemos ponerle algunas películas de estas infantiles, y en estas últimas dos semanas pues la característica de ella es que agarra una película y la ve 20 veces hasta que ya se cansa de ella y coge otra. Pues bien, en estas dos últimas semanas especialmente, no sé por qué, le ha encantado la película, esta película tan antigua que muchos, creo yo, hemos visto, o si no habéis oído hablar de ella, que es El Mago de Oz. Yo creo que aquí algunos, casi todo nos suena. Bueno, para resumir y para recordar, o si no conocéis lo que es esta película, se trata de esta niña, esta chica de granja, que vive en Kansas, en ese lugar de Estados Unidos donde hay muchos tornados, y por medio de un tornado, pues esta chica de granja es trasladada mágicamente a esta tierra que se llama la Tierra de Oz. Y allí, pues, emprende un viaje, ¿no? Y pues tiene que seguir el camino de las baldosas amarillas. Y a través de este camino se encuentra con tres amigos muy especiales. Este espantapájaros, que habla, que no tiene cerebro. Bueno, que él desea un cerebro. Luego se encuentra con un hombre de hojalata, que desea un corazón. Y luego más tarde se encuentra con un león, que es muy miedoso. Y se le llama el león cobarde. Y con estos tres amigos, y siguiendo este camino de las baldosas amarillas, tiene que llegar a este palacio donde vive el Mago de Oz y pedirle que vuelva, que le devuelva, que le ayude a regresar a su hogar, que había sido trasladada mágicamente por medio de este tornado. Pues también estos tres amigos suyos tienen un deseo en su corazón y quieren también pedirle a este Mago de Oz pues que les ayude, a uno que le dé cerebro, a otro que le dé un corazón y al león cobarde que le dé valor, que le dé coraje. Y al final de esta película, cuando este Mago de Oz está dirigiéndose a cada uno de ellos, cuando habla al hombre de hojalata, le dice estas palabras. Mi amigo sentimental, recuerda que el corazón no es juzgado por cuanto amas tú, sino por cuanto te aman los demás. Voy a repetir. Recuerda, mi sentimental amigo, que el corazón no es juzgado por cuanto amas tú, sino por cuanto te aman los demás. Y no es mi intención hacer aquí una reflexión sobre esta afirmación, sino que quiero usarla, porque esta película es muy antigua, y quiero usarla como ilustración del afán del hombre desde siempre, a lo largo de toda la historia, de querer definir, incluso en una película, como es esta una película infantil, pues también lo vemos en otras películas, y incluso también en escritos, en reflexiones que ha hecho el hombre a lo largo de la historia, cómo el hombre ha intentado, en su afán, definir o querer o intentar definir qué es el amor y en qué consiste. ¿Qué es el amor y en qué consiste? Y no tenemos necesidad realmente, bueno, podemos estudiarlo, ¿no? Y ver cómo el hombre ha intentado definir a lo largo de esta vida el amor. Pero cuando vamos a las Escrituras, tenemos aquí la definición infalible, es decir, sin error y con autoridad, de lo que es el amor. ¿Qué es y en qué consiste? Y no hace falta ir muy lejos, porque aquí en 1 Juan capítulo 4, en el versículo 10, hemos leído en qué consiste. Lo dice explícitamente. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estamos haciendo el estudio de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y dentro de cada uno de los temas que estamos desarrollando, ahora estamos tratando los símbolos que usan las Escrituras para definir la persona y la obra del Espíritu Santo. Y a través de Gálatas capítulo 5, vemos allí este símbolo, esta simbología del fruto del Espíritu. Cómo el Espíritu obra en nosotros, cómo aplica los méritos de Cristo a nuestro favor, de forma que somos conformados a la imagen de nuestro Señor. ¿Y cómo se manifiesta esa imagen? Pues a través del fruto del Espíritu. Y para que lo entendamos, entonces usa esta simbología para entender cómo Él obra, cómo Él produce, cómo se aplica en nuestras vidas de forma práctica la imagen de Cristo en nosotros. Y habiendo tratado, empezando a tratar este tema del fruto del Espíritu, ahora hemos empezado a considerar el primero de ellos, el primer fruto o el primer aspecto de este fruto, que es el amor. El fruto del Espíritu, dice allí, es amor, en primer lugar. La semana anterior estuvimos considerando en qué consiste, qué significa el amor de Dios por nosotros. ¿Cómo el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu en nuestros corazones? En primer lugar, porque nos manifiesta o da testimonio del amor de Dios, el amor de Dios trino por nosotros, lo cual luego produce en nosotros amor por Él. Y entendiendo en qué consiste y qué significa, ahora es necesario tratar y estudiar y meditar en qué consiste nuestro amor por Dios. Si el Espíritu Santo da testimonio en nuestros corazones del amor de Dios, eso produce en nosotros una respuesta a Él, una respuesta acorde al amor de Dios por nosotros. Si Él nos ama y nos ha dado su Espíritu Santo y ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado, entonces, en respuesta, nosotros debemos, y como resultado no es que debemos, es que amamos, como creyentes, como hijos de Dios, amamos a Dios. Y para ello, para entender qué es este amor, es necesario definirlo. Y es necesario saber qué significa. ¿Qué significa nuestro amor por Dios para nuestro crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Así que eso es lo que con la ayuda del Señor vamos a meditar en esta mañana, profundizando entonces para entender cómo el Espíritu Santo produce en nosotros su fruto, que es el fruto del amor. Y enfocado en primer lugar, en el amor por Dios. Y según estos dos pasajes, que es lo que nos van a ayudar a entender Gálatas 5, que hemos leído aquí, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 19, nos ayudan a entender qué es este amor y en qué consiste. Y en primer lugar, se nos muestra aquí que el amor, nuestro amor por Dios, es el resultado directo del nuevo nacimiento. Es el resultado directo del nuevo nacimiento. Es decir, Dios obra en nosotros el nuevo nacimiento, la regeneración, para que nosotros podamos amar a Dios, para que seamos capacitados para amarle. La salvación, tal como lo entienden, por ejemplo, la Iglesia Católica, la salvación no es el resultado de nuestro amor por Dios, de nuestro amor por Él, de que nosotros llegamos a amarle y entonces demostrarlo, y entonces a base de eso viene la salvación. Porque, como vemos aquí, el amor no tiene el origen en nosotros. No se origina dentro de nosotros, no viene de dentro de nosotros, sino que ese amor viene de afuera y es producido desde afuera en nuestros corazones para que luego se pueda manifestar. Nosotros no amamos a Dios de forma natural, de forma inherente. Nosotros no entendemos cómo podemos llegar a amar a Dios si no es que Dios nos revela su amor. Y no entender esta importantísima verdad, es decir, que la salvación y nuestra relación con Dios no viene en primer lugar, no se origina en primer lugar en nuestros corazones por nuestro amor a Dios, sino que en primer lugar Dios obra en nosotros, Él nos ama y por tanto produce en nosotros este amor. No entenderlo así, porque es, como vemos aquí en estos pasajes, como Dios obra en nuestras vidas, que comienza con el nuevo nacimiento, caemos en el error grave de una salvación por obras. Por nuestras obras, por nuestros méritos, que en primer lugar se origina con nuestra obra del amor por Dios. Y fijaos cómo aquí lo tenemos en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Parafraseando o cambiando, digamos, los verbos de negativo a positivo, ¿qué es lo que quiere decir en otras palabras? Dice, en esto consiste el amor. No amamos a Dios. El amor no consiste en que nosotros amamos a Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Por tanto, lo podemos cambiar los verbos y decir, o la negación en positivo. En esto no consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios. No empieza en nosotros. Dios tiene que venir a nuestros corazones y darnos ese amor. ¿Por qué? Porque si no, si pensamos que comienza en nosotros, en nuestro corazón, se origina en nosotros, entonces estamos siendo guiados por el antojo de este corazón. Este amor se expresa hacia Dios de forma que nosotros, como nosotros lo consideramos, según nuestro antojo. Y cuando lo miramos a lo largo de la historia, lo que es el cristianismo, o incluso la iglesia evangélica o los evangélicos, cuando hablan del amor de Dios o de su amor por Dios, cuando comienzan de cómo ellos entienden el amor, en vez de venir a las Escrituras y ver que empieza en Dios y por tanto este amor hay que entenderlo en los términos de Dios, pues a lo largo de la historia vemos que se han cometido y se han hecho verdaderas locuras, cosas vergonzosas en nombre del amor, el amor por Dios. Y sin embargo, se consideran estas vidas y se ve que en realidad no tienen el amor de Dios en primer lugar en sus corazones. Si nosotros amamos a Dios, es porque en primer lugar Dios ha puesto este amor en nuestros corazones. Y este amor, por tanto, es definido por quién es Dios y cómo es su amor. Y esto tiene, por supuesto, lugar, en primer lugar, cuando el Señor obra en nosotros el nuevo nacimiento, cuando Él nos da vida en Cristo, cuando el Espíritu Santo, ya lo vimos en su momento, cuando el Espíritu Santo nos da testimonio del amor de Dios, como Dios nos ha amado con amor eterno, como entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas aplicando los méritos de Cristo a nuestro favor, que no es otra cosa sino la expresión de su amor por nosotros, dándonos vida juntamente con Cristo. Y por tanto, en primer lugar, empieza con Dios, dándonos esta vida en Cristo. Y esto es lo que está detrás de estas palabras, cuando dice en el versículo 10, en esto consiste el amor, en que Dios nos amó a nosotros. Y vemos allí la expresión de ese amor, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por nosotros mismos, por tanto, no podemos, no queremos, por naturaleza, amar a Dios. Hay una ausencia total de capacidad natural, de habilidad inherente en nosotros por amar a Dios. Y es Dios el que nos capacita a nosotros. Por tanto, considerándolo de esa manera, si entendemos que no somos capaces de amar a Dios como Él lo demanda en su palabra, pero sin embargo, por la obra de Cristo aplicada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, somos capacitados para amarle, entendiendo que somos incapaces por naturaleza, pero Él nos capacita por su gracia para ello, esta es la cuestión. Si Dios ha hecho esto mostrando, manifestando su amor, una vez que Él ha obrado en nosotros ese nuevo nacimiento y nos ha dado vida en Cristo, ¿acaso ahora lo natural, lo que antes era antinatural, ahora estando en Cristo y morando el Espíritu Santo en nosotros, ¿acaso no es ahora natural que amemos a Dios? Y sin embargo, muchas veces vemos en nuestra vida todo lo contrario a la manifestación de lo que debería ser natural. Parece que estamos luchando siempre como si fuese algo antinatural. Fijaos que allí, en lo que es el pasaje que habla del fruto del Espíritu, está hablando de una lucha. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros para que no hagamos conforme queramos, conforme a la carne. Y allí nos está diciendo, si tenemos el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, lo natural es que andemos en el Espíritu. En otras palabras, si tú y yo hemos recibido vida en Cristo, lo natural sería, y debe ser, que se manifieste en nosotros el amor por Dios, Porque en primer lugar, Él ha obrado en nosotros, capacitándonos para ello. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fijaos que en esta misma epístola, en el capítulo 3, nos dice el apóstol: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo natural que un hijo es que ame a su padre. Y esto es lo que está diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. ¿Con qué fin? Para que nosotros, como hijos de Dios, ahora podamos amar y debamos amar a Dios. Por tanto, vemos que este amor que comienza, nuestro amor por Dios que comienza en el nuevo nacimiento que Él nos capacita por la vida en Cristo para amarle, nos enseña que debe ser natural amar a Dios, no algo antinatural. Pero además vemos que Dios obra el nuevo nacimiento en nosotros para amarle, para capacitarnos para amarle, con una perspectiva totalmente nueva. El nuevo nacimiento nos dice que antes, espiritualmente hablando, antes estábamos muertos. Muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente significa que no queríamos nada de Dios. No amábamos a Dios, estábamos sin Cristo. Pero no solamente no amábamos a Dios, sino que además amábamos todo lo que es contrario a Dios y a su amor. Todo lo que es contrario a Dios. Amábamos el pecado en vez de amar a Dios. Amábamos nuestros propios intereses egoístas en vez de amar la voluntad de Dios para nosotros, estando, por supuesto, bajo la eterna condenación y la ira de Dios. Sin embargo, cuando Dios viene a nuestros corazones por el nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo, nos da una visión de Cristo que antes no teníamos. Dice allí Isaías 53, le miraremos más sin parecido, sin hermosura, para que le deseemos. Naturalmente, con los ojos no amábamos a Dios, pero viene el Espíritu Santo y nos da una visión, nos abre los ojos, quita esa ceguera que había en nosotros, nos quita las tinieblas que había en nuestra mente, en nuestro entendimiento, quita esa muerte, ese corazón de piedra, nos da un corazón de carne, para que en ese momento de la conversión pudiésemos contemplar, ver a Cristo de una forma que antes jamás la habíamos visto. Ahora, como nuestro Señor, nuestro amante, amado Señor y Salvador, que se entregó por nosotros para darnos vida. Pensamos también en nosotros mismos, nos vemos a nosotros mismos y nos consideramos de una forma muy diferente, muy distinta a cómo nos considerábamos antes. Antes era, nos veíamos y todo era hacia nosotros, propios intereses egoístas. Nos amábamos a nosotros en un sentido egoísta. Pero cuando el Señor viene a nosotros y nos da este nuevo nacimiento, derramando su amor en nosotros por su Espíritu que nos es dado, entonces ahora nos consideramos a nosotros mismos de una forma muy diferente. Incluso, como vemos allí en el resumen de la ley de Dios, nos amamos a nosotros mismos de una forma, o deberíamos amarnos de una forma muy diferente a la forma en que nos amábamos antes. Amarás al Señor con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora nos amamos a nosotros mismos en el contexto de la voluntad divina. Pensamos en la eternidad. Y también consideramos la eternidad de una manera que nunca antes la habíamos considerado de esa manera. Mirando que ahora, antes, bueno, a lo mejor ni siquiera había eternidad, uno se muere y ya está. O bueno, o pensando que a través de mi vida de buenas obras, de buena actitud, de comportarme bien, pues entonces allí está la eternidad para mí. Pero ahora vemos que la eternidad, estar con Cristo, es el resultado del amor de Dios por nosotros. Y por tanto nosotros amamos al Señor y amamos ese día cuando estaremos con Él. Había un día, un tiempo, cuando no solamente es que no amábamos a Dios, sino que despreciábamos a Dios. Porque no había ningún pensamiento de Él en nuestras mentes. Pero al ser derramado el amor de Dios en nuestras vidas, por el Espíritu Santo que nos es dado, en esta nueva perspectiva, ahora somos capacitados para pensar conforme a la mente de Dios. Y ahora, por tanto, lo vemos todo, habiendo recibido el nuevo nacimiento, ahora lo vemos todo de manera muy diferente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios mora en nosotros y como resultado nosotros amamos a Dios. ¿Veis? Una perspectiva totalmente diferente, una perspectiva totalmente nueva. No le amamos buscando una nueva vida, sino que Dios nos ha dado una vida completamente nueva y diferente en la cual amamos a Dios. Porque eso es lo que caracteriza esa nueva vida. Lo que caracteriza esta nueva vida que tenemos en Cristo es que amamos a Dios. Porque eres el resultado de que Dios nos ha amado a nosotros. Amar a Dios, por tanto, en esta vida, en esta nueva vida que tenemos en Cristo, no es una opción. No es una opción. Sino que esa vida que tenemos en Cristo está caracterizada, debe estar caracterizada, porque es inherente a esa vida nueva, está caracterizada por amor a Dios, por amarle en el contexto bíblico que vimos la semana anterior y que en esta semana también estamos viendo y que veremos en la próxima vez también. Por el nuevo nacimiento, estamos viviendo con una perspectiva completamente nueva y completamente diferente. Y al mismo tiempo también gloriosa. En la cual sabemos por propia experiencia que Dios es amor. Una cosa es saber que Dios es amor, la teoría, como dice mucha gente, no, Dios es amor. Pero otra cosa es, por la experiencia propia del nuevo nacimiento, saber que Dios es amor. Y cuando sabemos por la propia experiencia que Dios es amor, nos da esa nueva visión, esa nueva forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos y de ver a Dios. Por tanto, el resultado es que en esa nueva perspectiva somos capacitados para amar a Dios, conforme a su santa voluntad. Y eso nos lleva, o nos debe llevar, a desear cada vez más amarle. Porque esto lo hace Dios, o este es el propósito del Espíritu Santo, cuando Él obra en nosotros el nuevo nacimiento. Pero además no solamente vemos allí cómo nos origina, por tanto, la perspectiva, la mentalidad, cómo debe estar volcado nuestro corazón hacia Dios en este amor, sino que además vemos en estos pasajes a que este amor por Dios es la expresión de un corazón agradecido. No solamente es de un corazón nacido de nuevo, sino además es la expresión de un corazón agradecido. Meditar en el perdón divino produce en nosotros gratitud, y esa gratitud se expresa en amor a Dios. Fijaos cómo aquí lo menciona en estas palabras el apóstol Juan, cómo nos llama a meditar en el amor de Dios, lo cual, meditando en el amor de Dios, produce en nosotros gratitud, un corazón agradecido, y en respuesta amamos a Dios. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros amemos a Dios. Dice, en esto consiste el amor. En que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos hace pensar, en primer lugar, como dice allí, en propiciación por nuestros pecados. Nos hace pensar en nuestros pecados, en lo que merecen nuestros pecados, en lo que somos en nuestros pecados. Propiciación lo que significa es, la ira de Dios es aplacada, es apaciguada en Cristo, a nuestro favor. Lo cual, cuando habla de nuestros pecados, nos hace pensar que somos pecadores por naturaleza, pecadores delante de Dios, merecedores de su santa ira, y por tanto, bajo su condenación. Pero por la gracia de Dios, Él manifiesta su amor y envía a su Hijo en propiciación, tomando nuestro lugar, sufriendo Él lo que nosotros merecemos. La ira de Dios es derramada sobre Él, por tanto, la ira de Dios es consumada en Él y ya no hay ira sobre nosotros, sino que la manifestación es comunión con Él, amor, y su amor es perfeccionado en nosotros. Por tanto, cuando nos habla del amor, en esto consiste el amor, no solamente, y aquí es el gran error de muchos círculos, incluso círculos evangélicos, cuando empiezan a meditar o a pensar en el amor de Dios, y se quedan solamente en el amor de Dios y ya está. Dios nos dice, en esto consiste el amor de Dios, y nos llama a meditar y a pensar en nuestros pecados, en el sentido de que, ¿qué merecen nuestros pecados? ¿Qué somos delante de Dios sin Cristo por nuestros pecados? Y a la vez, entonces, a la luz de nuestros pecados y lo que merecen nuestros pecados, ahora vemos más gloriosamente y contemplamos más gozosamente este amor de Dios. Lo que nosotros merecemos, pero cómo ha recaído en Cristo. Y pensando en este amor de Dios, a la luz de lo que implicó el perdón de nuestros pecados, que nosotros fuésemos perdonados por este amor de Dios que nos ha sido manifestado, mostrado en Cristo, esto produce meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, en su manifestación de su amor, produce en nosotros amor por Él. Meditar en esto, profundizar en ello, alimentarnos de esta verdad, experimentarla cada día por el Espíritu Santo que mora en nosotros, eso produce amor en nosotros por Dios. Y esto lo vemos reflejado allí, en este pasaje que ha leído Juan, en Lucas capítulo 7, cuando tenemos allí esta mujer que es descrita allí como mujer pecadora. Y tenemos luego también este fariseo que allí, de los pocos fariseos que se mencionan allí por nombre en el Nuevo Testamento, Simón. Pues, ¿qué tenemos allí? Tenemos allí un contraste entre esta mujer pecadora y este fariseo llamado Simón. Este hombre que, esta mujer pecadora, que sus pecados son perdonados, como vemos en el pasaje, y este hombre fariseo que pensaba que por su vida justa de fariseo, no necesitaba ser perdonado. Y entonces el Señor, después de que le ha hablado con este hombre y le ha contado una parábola para luego darle la lección, esta es la lección que le da, la enseñanza que le da a Simón el fariseo. Lucas 7:47. Al que mucho le es perdonado, mucho ama. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo que no está diciendo aquí el Señor, porque lo hemos de entender en todo su contexto, no está diciendo, bueno, tenemos a dos clases de personas. Una que ha vivido una vida tremenda de pecado y por tanto se le tiene que perdonar mucho. Y una persona que ha vivido, pues más o menos honrada, una vida de cara al hombre, pues honrada. Y por tanto no ha caído en tantos pecados, no ha vivido una vida de pecado tan grande como, por ejemplo, esta persona, esta mujer que menciona aquí, como mujer pecadora. Y por tanto, como ha vivido una vida honrada, pues delante de Dios, aunque también tiene que ser perdonado, pues se le es perdonado poco. No es lo que está diciendo este pasaje. No está hablando de dos personas conversas, en la que una ha vivido una vida de gran pecado y se ha convertido, y una persona que ha vivido una vida más o menos honrada y se ha convertido. Está hablando de una persona que ha sido pecadora y que se ha convertido, y una persona que, pensando que es justa, no necesita el arrepentimiento, no necesita el perdón, y por tanto piensa que con su vida es suficiente. No está hablando de dos personas conversas, sino de una persona conversa y una que no lo es. Y en este contraste está diciendo el Señor que todo aquel que ha sido perdonado, y eso nos incluye a ti y a mí, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, todo aquel que ha sido perdonado, que estamos allí identificados con esta mujer pecadora, todo aquel que ha sido perdonado, no es que a unos el Señor nos ha perdonado mucho y a otros nos ha perdonado poco. Y podemos hacer así una lista y ponernos uno detrás de otro en cola, en que uno es un gran pecador y se le ha perdonado mucho, y el otro es poco pecador y se le ha perdonado poco. Sino que todos por igual. Si por la fe en Cristo hemos sido perdonados, significa que Dios nos ha perdonado mucho, mucho. No a algunos mucho y a otros poco, sino a todos. El Señor nos ha perdonado mucho. Y por tanto, mucho debemos amarle. Esa es la enseñanza del Señor aquí. No es bueno si tú, que has vivido una vida honrada o más o menos honrada y te has convertido y no has vivido una vida de gran pecado, bueno, con amarle un poquito al Señor o mostrar un poquito del amor al Señor, con eso es suficiente. ¡No! Todos por igual debemos amar mucho al Señor, porque eso es lo que Él demanda de nosotros. Y por su gracia nos va capacitando poco a poco, por su Espíritu Santo, a amarle. Tristemente, muchas veces, de forma imperfecto, muchas veces en vez de amarle mucho, mostramos poco ese amor, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. habiéndonos dado ese nuevo nacimiento, esa nueva perspectiva. Quiere que alabemos mucho, porque mucho nos ha perdonado. Fijaos lo que el Señor le tiene que decir a este hombre. Dice allí, en uno de los versículos, antes de que le cuente esta parábola. Mira, Simón, una cosa tengo que decirte. Y en vez de poner el nombre Simón allí, piensa si tal vez el Señor tiene que poner tu nombre, y después de este nombre dice, una cosa tengo que decirte. Y la parábola, esa parábola, con toda la lección, se tiene que aplicar tristemente allí, porque piensas que amas a Dios, cuando en realidad te conformas con amarle poco. El Señor dice, mira, una cosa tengo que decirte. Es como allí, el Señor en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, hacía muchas cosas, pero dice, pero una cosa tengo contra ti, una cosa tengo que decirte, que has dejado tu primer amor. Un amor, un corazón en el cual el Señor ha obrado en nosotros, es un corazón agradecido, el cual ama a Dios y debe amarle mucho. Pero además es un corazón agradecido que busca expresar su amor a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una respuesta. Y no solamente, si entendemos cómo Dios nos obra en nosotros, lo que implica ese perdón que ha entregado a su Hijo por nosotros para sufrir Él lo que nosotros merecíamos. Y por tanto, si Él nos ha perdonado mucho, nosotros mucho tenemos que amarle. No solamente es cuestión de cómo cantamos, y así debemos hacerlo, pero no solamente es limitarse a decir de palabra, gracias Señor por tu salvación. Sino que se tiene que expresar no solamente con los labios, sino también con las acciones. Con una vida entregada al Señor. Si en nuestro corazón estamos experimentando el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, buscaremos expresar ese amor de la forma más viva, porque estamos vivos en Cristo, de la forma más viva que el Señor nos capacite. Y lo tenemos otra vez allí en esta mujer, en contraste con el fariseo, Simón el fariseo. Como digo en Lucas 7, dice el Señor, ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer? Una vez que le ha dicho, mira Simón, una cosa te tengo que decir. Y después le cuenta esta parábola y ahora en la lección, antes de darle la enseñanza, pone en contraste o lo ilustra con esta mujer. ¿Ves a esta mujer? En otras palabras, ¿ves? Es decir, ¿ves los frutos de alguien que ha sido perdonada, que ha sido perdonado? Alguien que sabe que mucho se le ha amado, mucho se le ha perdonado, por tanto, mucho ama. ¿Ves esos frutos? Aquí los tienes. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Los ha enjugado y los ha jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Nos damos cuenta de lo que el Señor está diciendo. Nos está diciendo que si amamos al Señor, y mucho debemos amarle, no solamente con labios que debemos decirlo, sino también con nuestras acciones. Unas acciones simples y sencillas, que se resumen, se traducen en servicio al Señor. Ponernos a los pies del Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta mujer? Todo lo que hizo cuando le unge, cuando le besa y cuando le está allí lavando, lo que hace es empezar con los pies, empezando con los pies hasta la cabeza. Si nuestro corazón está infinitamente y debe estar infinitamente agradecido, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las evidencias prácticas? ¿Ves? Dice el Señor, ¿ves a esta mujer? ¿Puede el Señor cogernos a nosotros como ejemplo? ¿Ves? Y tristemente muchas veces tenemos que decir, pues muchas veces no se ve. Y tenemos que venir al Señor arrepentido de nuestros pecados y pedirle que nos dé más amor por Él. Recordando esto, dice el Señor, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si no tenemos un concepto correcto y bíblico y hemos experimentado bíblicamente el perdón de Dios de nuestros pecados, ¿como resultado qué va a pasar? Como resultado va a ser que vamos a estar poco agradecidos que no debería ser así, y por tanto, vamos a amar poco al Señor, que tampoco debería ser así. Pero si por la gracia de Dios entendemos y hemos experimentado este perdón divino en Cristo, y esto, como vimos la semana anterior, de todo esto nos da testimonio el Espíritu Santo del amor de Dios Trino por nosotros, entonces entenderemos que si Dios nos ama mucho, nosotros debemos amarle mucho porque nos ha perdonado mucho y buscaremos en nuestras vidas expresar ese amor con un corazón agradecido. Pero una cosa más y terminando, en tercer lugar y en último lugar, este amor de nosotros por Dios, en respuesta del amor de Dios por nosotros, significa la entrega de un corazón deseoso de Dios. Significa la entrega de un corazón deseoso de Dios. Es un corazón, nuestro corazón es deseoso de Dios porque entendemos, y lo hemos experimentado por su gracia, entendemos que somos suyos, que somos de Cristo. Si hemos sido comprados por el alto precio de la sangre de Cristo que Él vertió en la cruz del Calvario, propiciación por nosotros, dice aquí. Y Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él se entregó pagando este alto precio. No solamente derramando su sangre, sino que derramando su sangre colgado en el madero significa maldito es todo aquel que es colgado en el madero. Él siendo bendito, el bendito de su Padre, se hizo maldición por nosotros. Y Él, gozando de la eterna comunión con su Padre, tuvo que exclamar desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos parafrasear, digamos así, el versículo 19, a la luz del versículo 10, podemos parafrasear o, digamos, rellenar el contenido de este versículo entre líneas, digámoslo así, de esta manera. Nosotros le amamos a Él porque en la manifestación de su amor nos adquirió como posesión suya por el precio de su sangre. Porque como vemos, el amor no se queda solamente en palabras. El amor divino consiste en que Él expresa su amor y se da a sí mismo. Por tanto, cuando dice aquí, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó, porque Él nos amó primero, está diciendo no solamente de yo os amo, sino que yo os amo y envío a mi Hijo, entrego a mi Hijo para que Él sufra lo que vosotros merecéis y recibáis lo que no merecéis. Es decir, salvación y perdón de pecados. Por tanto, si el amor de Cristo por nosotros nos dice, te amo y me entrego por ti, como dice el versículo 19, Él nos amó primero, te amo y me entrego por ti. Cuando dice la primera parte del versículo 19, nosotros le amamos a Él, debe ser en el mismo sentido. Si Cristo nos dice, te amo y me entrego o me entregué por ti, la respuesta ahora de ese amor en nosotros por Él es, Señor, te amo y me entrego a ti. Él nos dice, te amo y me entrego por ti. ¿Podemos nosotros decir, te amo y me entrego a ti? Porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Ese es el deseo de su corazón, es el deseo de nuestro corazón. Amar al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que Él quiere de nosotros. De hecho, eso es lo que Él pide de nosotros, nuestro corazón. Hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón, leemos en Proverbios. Deseosos de Dios, porque sabemos que somos suyos por el precio, por el alto precio que pagó Cristo por nosotros en la cruz. Pero además deseosos de Él porque, por la experiencia del nuevo nacimiento y la salvación en Él, sabemos, entendemos y experimentamos que solo Él, solo Cristo, satisface nuestra alma. Todos aquellos que hemos conocido el amor de Dios en Cristo, sabemos que lo único que realmente satisface nuestra alma es Cristo. Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Todo verdadero creyente tiene deseo de Cristo. Si no tienes deseo de Cristo, es que no eres creyente. Por tanto, lo primero, si tenemos deseo de Cristo, lo primero que buscaremos es lo que es de Cristo. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero tristemente, nunca, nunca en esta vida amaremos a Dios como Él demanda de nosotros. Él demanda de nosotros un amor perfecto. Y cuando consideramos nuestro amor, nunca le amamos con la profundidad con que debemos. Nunca le amamos con la intensidad que Él demanda de nosotros. Es, tristemente, un amor inconstante e imperfecto. Pero gracias a Dios, que su amor es constante y perfecto. Y lo que nosotros es débil, Él en Cristo lo va perfeccionando. Hasta ese día, cuando Él nos llama a su presencia. Y podemos experimentar un amor sin obstáculos, sin impedimentos, sin manchas, sin arrugas, sino como dice el Señor, presentará delante de Él una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Gloriosa. Y sin contaminación ninguna. Y eso también incluye este amor por Él. La realidad, por tanto, de este amor, de nuestro amor por Dios, no es la perfección de este amor, porque nosotros jamás será perfecto. Cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos y vemos un amor imperfecto, no es viene Satanás y nos dice, mira, porque tu amor no es perfecto, eso significa que no amas a Dios y por tanto no eres creyente. Dios nos demanda un amor perfecto, pero Él sabe que somos polvo. Y en Cristo, lo que nosotros es imperfecto, es perfeccionado. Lo que Dios busca en nosotros, y donde se muestra la realidad de este amor, no es un amor perfecto, sino un anhelo por Él. Un anhelo que, por supuesto, es imperfecto también, pero es un anhelo sincero por Él. Anhelamos a Dios, a Cristo y nuestra comunión con Él. Y este deseo es evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que produce este amor como fruto del Espíritu, produce este amor en nosotros y ese amor nos lleva a anhelar al Señor, anhelar la comunión con Él. La pregunta es, ¿qué anhelamos nosotros más que cualquier cosa en la tierra? ¿Qué dice el salmista allí? El Salmo 73, no olvidemos que él está hablando como un hombre perfecto. Antes está hablando de que incluso él casi resbala. Así que está hablando, es un hombre pecador, imperfecto, como es él, como somos nosotros. Pero cuando el Señor le muestra realmente quién es él, quién es el Señor y quién es él mismo, quién es el salmista, no tiene sino entregarse al Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Se da cuenta de que su verdadero anhelo está en Cristo mismo, en el Señor, en su Salvador. Por tanto, nuestra respuesta a Él, si Él ha derramado su amor en nosotros para que tengamos comunión con Él, nuestro anhelo es que en ese amor y en ese corazón agradecido, en ese corazón regenerado por el Espíritu Santo, se debe expresar en un anhelo por andar con Él. Como dice allí en Gálatas 5, ya como es cuando llega a la conclusión, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Es decir, comunión con el Señor, anhelando su presencia en nuestras vidas. Porque eso es, en resumidas palabras, la esencia de este amor. Es como lo escribió, creo que fue Juan Carlos Rille. Con esto termino esta cita tremenda de la que habla él, del amor, de nuestro amor por Cristo. Si amas al Señor Jesucristo, desearás pensar en Él. Desearás oír hablar de Él. Te agradará leer de Él. Te esforzarás por complacerle. Amarás también a los que le aman, es decir, a su pueblo. Serás celoso por su nombre y honra. Desearás hablar con Él. Y finalmente, si amas a Jesucristo, desearás estar con Él para siempre. Eso es el amor. El amor que, en primer lugar, consiste en que Dios nos ha amado a nosotros. Y como respuesta, ese amor ahora debe ser expresado en nuestras vidas a Él, en que Él lo es todo para nosotros, en que anhelamos su comunión, en que anhelamos estar con su pueblo, en que anhelamos agradarle y andar en su santa voluntad. Y todo para que se manifieste en nosotros y se perfeccione ese amor de Cristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, contemplando y meditando en lo que somos nosotros por nuestra naturaleza, pecadores, que no merecemos ningún favor de ti. Y sin embargo, en tu ira, tú te acordaste de tu misericordia. Y en esta misericordia manifestaste tu amor. En esto consiste tu amor, en que enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Señor, te rogamos que tú hagas abundar en nuestros corazones por tu Espíritu Santo este amor que tú has derramado en nosotros, este amor tuyo, para que en respuesta podamos vivir y amarte en nuestras vidas. Que podamos glorificarte en nuestros corazones. Que no sea meramente por reconocer que tenemos, que debemos andar delante de ti, obedecerte, por el hecho de saber que es tu ley y que así lo tenemos que hacer, sino que sea nuestro deseo, nuestro anhelo, andar en comunión contigo, amarte, y así amarte, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, podamos abundar más y más en el amor de Cristo, perfeccionando tú, en tu Hijo, lo que en nosotros es imperfecto, para que en todo y por todo digamos que la salvación es del Señor, y lo que somos, lo somos por tu pura gracia. Obra también en aquellos, Padre, te rogamos, que aún no han experimentado en sus vidas este amor tuyo, en el perdón de sus pecados por medio de Cristo. Hazles ver su necesidad de tu Hijo, aquel cual tú entregaste en la cruz por los pecadores, para que a través de la fe en Él y en arrepentimiento de sus pecados vengan a ti y reciban salvación.